Muy buenos días para todos. Se puede hacer la presentación desde acá, como más cómodo acá, ¿cierto? Bueno, muy buenos días para todos. Primero que todo, agradecerles la invitación a este importante evento, felicitarlos por la realización continuada de este evento, porque realmente esto genera mucha sensibilidad, mucha discusión, mucho enriquecimiento alrededor del tema de inclusión financiera, que es un tema cada día, muchas gracias, cada día más importante y cada día está más en la agenda de todos los gobiernos del mundo, porque tiene un gran impacto tanto en el área social como en el área económica. No hay esa dicotomía que a veces tiene que enfrentarse un formulador de políticas que dicen, bueno, las políticas sociales tienen corazón pero cuestan mucho dinero, las políticas económicas son muy eficientes pero no tienen corazón. Aquí no hay esa dualidad porque impacta positivamente tanto la inclusión, tanto el desarrollo económico como el desarrollo social de un país. Y además con una relación costo-beneficio absolutamente favorable. Las inversiones que tiene que hacer un gobierno en la promoción de la inclusión financiera son muy bajas porque fundamentalmente giran alrededor de una política de regulación y de supervisión adecuada. Es el marco y es la base sobre la cual se construye una adecuada política de inclusión financiera, y hacer un marco regulatorio adecuado y una política adecuada no requiere inversiones considerables. En algunos casos es necesario algunos estímulos económicos, que definitivamente algunos objetivos no se lograrían si no hay algunos estímulos económicos, pero eso no son de gran cuantía. Pero el impacto que tienen en el desarrollo económico y social de los países es gigantesco. Realmente eso transforma vidas y transforma naciones. Así que por eso cada vez más gobiernos del mundo le han apuntado de manera decidida a las políticas de inclusión financiera. Yo llegué justamente anoche de nuestro foro mundial de políticas de inclusión financiera de AFI, que tuvo lugar en Egipto, y estuvieron presentes más de 70 países y más de 1000 participantes del mundo y de gobiernos del mundo, justamente que le apuestan y están completamente comprometidos con el tema de inclusión financiera porque tienen claridad de la importancia que tiene para impulsar el desarrollo económico y social. Yo, antes de continuar, quiero hacerles una pregunta, que por favor levanten la mano. ¿Quiénes habían oído hablar de AFI antes de que me presentaran? De AFI. Muy pocos. Entonces yo voy a dedicar unos minuticos a contarles a ustedes qué es AFI. Bueno, AFI es las siglas en inglés de la Alianza para la Inclusión Financiera. Es una organización global líder en política y regulación de inclusión financiera. Nosotros lo que hacemos es que a nuestros países miembros, a nuestras instituciones miembros, les suministramos una guía para que alcancen un desarrollo en las políticas públicas y en las capacidades que promuevan soluciones que le faciliten el acceso a servicios financieros a la población desatendida o la población subatendida. Esa es una red muy poderosa. Nuestra red la constituyen 114 instituciones reguladoras y formuladores de política de 95 países del mundo en desarrollo y emergente. Nosotros no tenemos en nuestra red países desarrollados. Ese es un tema, hay algunos países desarrollados que han querido ingresar a la red, pero eso es un tema que los miembros tienen que decidir si se acepta o no el ingreso de estos países. Por lo pronto es una cooperación sur-sur, donde en realidad los países en desarrollo emergente tenemos mucho que enseñar y mucho que compartir en temas de inclusión financiera. Yo pienso que las últimas crisis financieras que ustedes han visto en el mundo se han dado mucho más en los países desarrollados que en los países en desarrollo y emergentes. Los miembros de AFI entonces han venido recibiendo información, intercambio de conocimiento. Nosotros lo que hacemos es que, como nuestra red es tan grande, los países que están más rezagados en algún aspecto de inclusión financiera, ponemos a su disposición el conocimiento y la experiencia de los países que están más avanzados en esos temas, que ya hicieron la prueba del ensayo y del error y que ya superaron las dificultades y encontraron el camino del éxito para implementar políticas de inclusión financiera. Así que un país que quiera ponerse a tono al día en un aspecto de inclusión financiera no tiene que inventarse lo que ya está inventado, no tiene que incurrir en costos de aprendizaje, porque ya le tenemos la experiencia experiencia de los países que ya están con ese problema resuelto. Eso tiene un valor incalculable, porque permite al mínimo costo ponerse al frente, a la vanguardia mundial en temas fundamentales de inclusión financiera y tener un impacto inmediato sobre las comunidades. No hay que esperar tiempo porque ya la solución está a la mano. Nuestros miembros han atestiguado que hay más de 200 cambios en la política regulatoria de sus países que se han generado a raíz de su membresía en AFI, y también tenemos una medición, le pedimos a cada país que fije unas metas cuantificables, tangibles, que en el tiempo podamos medir cuál es el impacto que está teniendo en el país de manera tangible los apoyos o los desarrollos en políticas de inclusión financiera. Ya hay más de 60 países que han hecho ese compromiso. Nosotros lo que hacemos es acompañar a los países que han fijado esas metas para que efectivamente esos compromisos o esos anhelos se cumplan. Estas son las 6 áreas de trabajo que la comunidad internacional, que el mundo ha considerado que son las piedras angulares de la inclusión financiera. Y en eso se está centrando todo el trabajo de los países del mundo. Primero, en articular estrategias integrales de inclusión financiera. No tener esfuerzos aislados, sino articular, poner metas, hacer engranaje, hacer sinergias y tener responsables, tiempos, etcétera, para que haya un plan de trabajo con unas metas alcanzables en unas estrategias integrales de inclusión financiera. El equilibrio entre la inclusión, la integridad y la estabilidad financiera. Se han roto paradigmas en términos de que, por ejemplo, se decía que la inclusión financiera podía tener riesgos sobre la estabilidad o la integridad de los sistemas financieros. Hoy en día lo que se dice es lo contrario. Una política de educación de inclusión financiera bien estructurada facilita mayores niveles de integridad y mayores niveles de estabilidad financiera, en la medida en que también el riesgo se disipa en una base mucho mayor. El tercer tema es el financiamiento de las micros y pequeñas empresas. Aquí ya yo no estoy hablando solamente a nombre de AFI, sino estoy hablando a nombre de lo que está ocurriendo en el mundo. Cuando esto lo deciden 114 instituciones de 95 países, es lo que se está decidiendo en el mundo. A mí a veces me preguntan, resuma, ¿qué es AFI? Le digo yo, AFI es las Naciones Unidas de la Inclusión Financiera. Ahí salen todas las guías que la comunidad internacional puede tomar para implementar políticas adecuadas de inclusión financiera, no sobre la teoría, sino sobre la evidencia, sobre políticas que han sido implementadas exitosamente. El tercero es el financiamiento a la micro y la pequeña empresa. Eso es un tema central. En todos nuestros países el 96% de nuestras empresas son microempresas, generan más de la mitad del empleo. Y sin embargo es un segmento que tradicionalmente ha tenido más dificultades de acceso a servicios financieros. Entonces esa es otra piedra angular. El empoderamiento del consumidor y la conducta del mercado tiene que ver con la transparencia y tiene que ver con la educación financiera. El siguiente tema, el quinto, son servicios financieros digitales. Todo el mundo, toda la comunidad internacional está en este camino de la inclusión financiera a través de servicios financieros digitales. Es el uso de la tecnología. Nada tiene más cobertura en el mundo que los servicios celulares. Y es cómo aprovechar ese acceso que tienen las personas a los servicios celulares para que puedan tener acceso también y uso de los servicios financieros que tanto necesitan, sobre todo las comunidades más apartadas y las comunidades en zonas rurales, donde la presencia de infraestructura bancaria no es muy grande. Cuando no hay infraestructura bancaria, pues hacer uso de la tecnología a través, por ejemplo, de celulares, sustituye. Elimina barreras, elimina distancias, elimina montañas, elimina accidentes geográficos y conecta a la gente de manera directa con la infraestructura y con los servicios financieros gracias a la tecnología. No hay país que no esté trabajando intensamente en este tema. Y, por ejemplo, les doy un dato. El continente que está más avanzado en servicios financieros digitales a través de telefonía celular es África. Y no es fortuito. Las dificultades de comunicación y la escasa infraestructura bancaria de África, pero la necesidad de la gente de tener servicios financieros los ha llevado a ser innovadores y a utilizar entonces algo que supera todas esas barreras, que es el celular y los servicios financieros digitales. 2 de cada 3 transacciones que se hacen en el mundo a través de transacciones financieras, a través de medios digitales, se hacen en África. Y tenemos en América Latina una serie de condiciones que nos permite pensar que podemos avanzar muy rápidamente en esto, porque también hay una infraestructura importante que son los corresponsales bancarios. Los corresponsales bancarios juegan un papel muy importante porque la gente que está utilizando las billeteras en los celulares, su dinero a través del celular, hay momentos en que necesita tener dinero en efectivo. Y hay que hacer lo que llaman en inglés cash out, o sea, que pueda tener, sacar efectivo de su celular y cash in, que en algún momento pueda otra vez que alimentarle de dinero en su celular. Y eso, por ejemplo, lo facilitan los corresponsales bancarios. En la medida que tenemos una red de corresponsales que está en todas partes, pues eso facilita o optimiza los modelos de servicios financieros digitales. Y América Latina es un país, es una región, perdón, un continente que tiene un liderazgo mundial en el desarrollo de servicios, en el desarrollo de corresponsales bancarios. Y el último, la última piedra angular, son datos y medición de inclusión financiera. Los países necesitamos saber cómo estamos en temas de inclusión financiera, qué variables de uso y acceso debemos manejar y cómo estamos frente a ellos. En AFI se ha homologado todas las definiciones. ¿Qué es inclusión financiera? Todos manejamos una misma definición de inclusión financiera. ¿Qué variables serían las más relevantes para medir el uso o el acceso de servicios financieros? Manejamos exactamente las mismas variables. ¿Cómo medir cada una de esas variables? También está homologado. Entonces, cuando usted toma un informe de acceso y de uso de servicios financieros de un país miembro de AFI, es perfectamente comparable con el de cualquier otro país miembro de AFI. Estamos hablando exactamente el mismo lenguaje y eso es fundamental para saber cómo estamos, qué debemos corregir o qué debemos reafirmar. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo en inclusión financiera. En América Latina y Caribe, ¿cuál es la situación? Yo aspiro no estar sobreponiendo alguna de tus diapositivas, pero les quiero comentar, por ejemplo, cómo ha avanzado la inclusión financiera en América Latina. En el año 2011, había 255 millones de latinoamericanos sin acceso a servicios financieros. Para el año 2014, esa cifra había bajado a 212 millones, cifra que concuerda con las cifras que mencionaba el señor presidente del banco. Ha habido un incremento o una reducción de personas no bancarizadas de 43 millones. Pero estamos todavía muy lejos. Estamos con 212 millones de personas sin acceso. Si nosotros queremos en el año 2020 eliminar ese gap, esa brecha, tenemos que hacer dos veces y media el esfuerzo que estamos haciendo ahora. O sea, el reto que tiene América Latina realmente para superar ese gap es muy, muy grande. Miremos, por ejemplo, la región como un todo ha disminuido en 17% la población no bancarizada durante este periodo. Nosotros tomamos como base de información el FinDex del Banco Mundial. Entre 2011 y 2014 hemos bajado 17%, que es la cifra que acabo de mencionar. Parece un esfuerzo importante, pero la verdad, estamos por debajo del promedio mundial. En ese mismo periodo, el mundo en promedio bajó entre el 19 y el 20% la población no bancarizada. En América Latina, definitivamente seguimos teniendo retos muy grandes por delante. Pero miremos también al interior de América Latina, pues obviamente hay diferencias importantes. Nosotros vemos, por ejemplo, acá el caso de Argentina, esto para señalar eso. Argentina tiene solamente tiene 16 millones de personas no bancarizadas. Brasil tiene 48 millones de personas no bancarizadas. Colombia tiene 22 millones de personas no bancarizadas. Si pasamos acá, México tiene 54 millones de personas no bancarizadas y Perú tiene 15 millones de personas no bancarizadas. En esos cinco países está el 72% de la población no bancarizada de América Latina. Obviamente tiene cierta lógica porque pues, son los países más poblados, son los países de mayor población, pero también hay algo que llama la atención. Si ustedes se dan cuenta o si se fijan en el caso de Brasil, Brasil tenía en el año 2011 65 millones de personas no bancarizadas y bajó a 48 millones. Brasil dobla en población a México. Y miremos el caso de México. tenía antes 61 millones de personas no bancarizadas, menos que Brasil. En el 2014 tiene 54 millones, aun cuando hubo un mejoramiento en México, no fue lo suficientemente grande, y hoy en día, a pesar de tener la mitad de la población de Brasil, hay más personas desbancarizadas en México que en Brasil. Eso significa que en Brasil se hizo un esfuerzo grandísimo de bancarización en este periodo. ¿A alguien se le ocurre por qué Brasil mejoró tanto la bancarización en ese periodo? Bueno, la razón fundamental es algo que está ocurriendo en casi todos los países, y es aprovechar la entrega de los subsidios y las transferencias que los gobiernos hacen a las poblaciones más vulnerables a través de cuentas de ahorro o cuentas electrónicas, que permite un proceso de inclusión financiera. Brasil tiene un programa gigante de apoyo que se llama Bolsa Familia, que reciben un subsidio para las personas, para las familias más vulnerables, se hace a través de las mujeres, son 15 millones de familias. Todas están recibiendo esos dineros a través de cuentas electrónicas o cuentas bancarias. Yo estoy preocupado por el tiempo porque me estoy mirando. El tiempo pasa rapidísimo, pero bueno, yo pienso que voy a alcanzarlo a hacer en el tiempo establecido. Pero no quiero dejar de hacer estos comentarios porque me parece muy importante. O sea, en el caso de Nicaragua, aquí lo vemos, tenemos todavía que no hubo realmente un cambio entre los años 2011 y 2014 frente a la población no bancarizada. Ahí hay una oportunidad enorme de hacer bancarización a través de la entrega de transferencias, a través de cuentas, y también el pago de nóminas, que siempre se haga a través de cuentas. Eso empieza a iniciar un proceso de inclusión y de bancarización, de inclusión financiera y de bancarización importante. ¿Hacia dónde debo apuntar? ¿Dónde está el computador? Perdón. No, es que ahí está. Ya. Bueno, a pesar del progreso de la región en reducir ese... es muy importante también mirar que hay una brecha en el nivel de ingresos, donde todavía hay ciertos retos. Esta gráfica lo que muestra es cómo está el acceso a servicios financieros de los más ricos y los más pobres. En el año 2011, ese gap era de 25 puntos. En el año 2014 se redujo a 17, es decir, el 60% más rico está bancarizado en promedio un 58% y el 40% más pobre un 41%. Eso nos da en promedio el 51% que mencionaba el presidente del banco en su presentación. Pero mire también al interior de lo que ocurre en los países. Hay una disparidad enorme. Por ejemplo, Cristian no se va a poner contento porque este dato de Paraguay es de 2011, pero es el último dato que tenía Findex. Muestra Paraguay y Colombia como los países donde hay una mayor brecha entre países, entre personas ricas y pobres. Esa brecha, por ejemplo, en el caso de Brasil y Paraguay es alrededor del 25%, muy por encima del 17% de la región. Pero por el contrario, hay países como Trinidad y Tobago, países como Jamaica, que ustedes ven ahí, donde realmente la brecha es muy pequeñita, casi que no hay diferencia entre ese tipo poblacional. También este otro gráfico muestra la diferencia entre el ahorro total y el ahorro en instituciones financieras. Miren ustedes que en el año 2011 el ahorro, se le preguntó a los adultos, al porcentaje de adultos que tenían cuenta de ahorro, y el 26% tenía cuenta de ahorro, pero solamente el 10% tenía cuenta en una institución financiera. O sea que 16 puntos porcentuales de esos 26 no estaba ahorrando en instituciones financieras. En el año 2014 aumentó de manera importante el ahorro total a 41% de los adultos, pero en instituciones financieras solamente el 14%. Es decir, que por el contrario aumentó la brecha de 16 a 27 puntos porcentuales entre el ahorro en instituciones financieras y el ahorro que no se hace en instituciones financieras. ¿Eso qué significa? Que hay que hacer revisión igualmente de por qué la gente no está ahorrando en instituciones financieras. Dificultades de acceso, costos, distancias, requisitos. Todo eso hay que revisar porque la gente sí, óigame bien, eso lo que necesita es que la gente sí tiene una capacidad de ahorro mayor. Lo que pasa es que si no se llega con facilidades de acceso, de uso, con tarifas, con los servicios y con los productos adecuados que la población necesita, la gente entonces ahorra de otras formas. Pero que ahorra, ahorra porque es una necesidad. Si uno llega con las soluciones que la gente realmente casa con soluciones, sin duda el ahorro en las instituciones financieras va a aumentar. Voy a pasar mucho más rápido. Este gráfico también señala igualmente las brechas que hay entre ese ahorro total y el ahorro en instituciones financieras. Este es otro dato. 2/3 de los adultos que pidieron un préstamo no lo hicieron a través de instituciones financieras. Es decir, se dijo que el 33% de los adultos encuestados accedieron a un crédito, pero solamente el 11% lo hizo a través de instituciones financieras. Se está financiando también la gente de otra manera. La pregunta es la misma, ¿por qué no van a las instituciones financieras? La necesidad de crédito existe, hay que repensar los puntos que acabo de mencionar. Bueno, Mario, ¿cuánto? ¿Voy bien? Bueno, ¿cuáles son los retos en medios de acceso, productos financieros y educación financiera para poblaciones vulnerables? Aquí lo que estamos señalando es que realmente hay que, lo que mencionaba al comienzo, hay que aprovechar la alta penetración de teléfonos celulares en América Latina como una nueva forma de acceso a servicios. La primera columna de este gráfico muestra el número de celulares en relación con la población total del país. Por ejemplo, primer caso, Argentina. Argentina hay un 147% de celulares frente a la población, es decir, Argentina tiene alrededor de 42 millones de habitantes. Eso quiere decir que hay más o menos 60 millones de teléfonos celulares en Argentina. Aquí vemos realmente una penetración muy grande de telefonía celular en general en toda la región. En la mayoría de países hay más celulares que habitantes. Miremos cómo está Nicaragua, igualmente, 116%. O sea, hay 116% de teléfonos celulares frente a la población del país. Lo interesante de este cuadro que acabo de mencionar es la gran oportunidad que hay de tener un instrumento que todo el mundo tiene, apalanquémoslo, potenciémoslo para que sea un instrumento de acceso y de uso de servicios financieros digitales. Y pues sobre todo, me voy a concentrar un poquito en el caso de Nicaragua, sobre todo porque mire, en temas de ATMs, en cajeros automáticos, tenemos solamente 11 cajeros automáticos por cada 100.000 adultos en Nicaragua. Si lo miramos frente a otros países de la región, pues hay un rezago grande. Pero bueno, pero si tenemos igualmente corresponsales bancarios y si tenemos la posibilidad de potenciar los teléfonos celulares, podemos sustituir en buena parte esa infraestructura que en este momento nos puede estar haciendo falta. Sucursales bancarias. Las sucursales bancarias están también en 8 por cada 100.000 habitantes. Frente a la región, pues sigue siendo, está atrás. Sobre todo, bueno, por ejemplo, ahí hay un caso excepcionalmente alto, que es el caso de Colombia, que es de lejos el más alto, 258, pero sinceramente creo que lo que ocurre en el caso de Colombia en esta estadística fue que incluyeron los corresponsales bancarios como sucursales bancarias, porque Colombia tiene alrededor de 100.000 corresponsales bancarios y las oficinas totales en el país de los bancos son alrededor de 7.000. O sea que si uno le suma los 100.000, eso es lo que hace que dé un promedio tan alto de sucursales. Pero bueno, independientemente del caso de Colombia, que como digo, por estas razones puede resultar excepcionalmente alto, uno se da cuenta pues que realmente en Nicaragua hay una posibilidad y hay un potencial de mejoramiento importante, pero que se puede sustituir por corresponsales bancarios que operan a un costo mucho más bajo, están más a la mano de la gente y sobre todo la población de bajos ingresos prefiere ir a un corresponsal que ir a una sucursal bancaria por distintos motivos. Y en el uso de Internet, pues también estamos en Nicaragua por debajo de ese es, sí, ese es el porcentaje de población que usa Internet, estamos en un 20%, que realmente pues también hay una posibilidad importante de mejorar también ese acceso. Por eso es tan importante las estrategias integrales de inclusión financiera, porque esto no depende de una institución. Esto depende de todo el engranaje, de toda la institucionalidad pública y privada. ¿Cómo mejorar o cómo facilitar el acceso a Internet? Pues seguramente es algo que está por fuera de las autoridades que regulan el sistema financiero. Entonces hay que incluir las autoridades, de, por ejemplo, de telecomunicaciones, los que manejan el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Tecnologías. Hay que hacer todo un engranaje y por eso cada vez han tomado más fuerza la estructuración de comités interinstitucionales para promover la inclusión financiera, porque esto involucra a todo el mundo. Bueno, aquí voy a mencionarles entonces todo esto que ha llevado, que realmente hay un desarrollo tecnológico importante, hay nuevas realidades producto de la innovación, y eso requiere educación financiera. No todo el mundo está familiarizado con las nuevas tecnologías, no todo el mundo está familiarizado con el uso de servicios financieros a través de medios virtuales, de medios electrónicos. Y entonces lo que quiero señalar acá es la importancia de una educación financiera que se tiene que replantear también utilizando la tecnología para que la gente también se adecue a la tecnología. Por eso hay nuevos canales de acceso para la educación, medios digitales, videos, audios online, los sitios de internet, las aplicaciones móviles, los corresponsales bancarios, que pueden jugar un papel muy importante en esto. Y también importante saber que las comunidades sepan que hay nuevos productos financieros también especialmente diseñados para ellos. En toda la región estamos sacando en la regulación cuentas básicas, que son cuentas simplificadas. Es un tema de proporcionalidad. Y en México hay un buen ejemplo del tipo de cuentas de ahorro por nichos de mercado. Entonces, cuando se hacen cuentas de ahorro que manejan poca, para personas de bajos ingresos, que manejan pocos recursos, donde el riesgo de lavado de activos, eso es mínimo o inexistente, pues entonces los requisitos para abrir esa cuenta y para operar esa cuenta se disminuyen enormemente, y eso hace que la gente que no tiene riesgos de lavado de activos y demás puedan acceder más fácilmente a servicios financieros a través de cuentas especialmente diseñadas para ellos, como son las cuentas simplificadas, que además disminuyen enormemente también en costos. Hay menos requisitos también de verificación de información y de visitas y demás. Entonces, facilitarle la vida a la gente que no tiene riesgo con cuentas que también sean fáciles de abrir y de operar, pues indudablemente va a mejorar mucho el acceso a la educación financiera. Por eso se han desarrollado estas cuentas básicas, las cuentas móviles y las billeteras móviles. ¿Cuáles son los retos para la adopción y uso de servicios financieros digitales? Todo esto hay que hacerlo, pero hay retos, hay dificultades. Uno de ellos que hemos revisado en casi todos los países, con todos, realmente es el bajo nivel de alfabetización en general y de habilidad numérica. Ese es un reto y es una dificultad para ese proceso de educación financiera que tenemos que adelantar. También hay una experiencia limitada en el uso de servicios financieros formales y un acceso limitado en herramientas digitales, sobre todo en poblaciones vulnerables, que son el punto focal de nuestra política, de nuestras políticas de inclusión financiera. Las prioridades de política pública, entonces, para diseñar campañas de educación financiera deben centrarse en alfabetización financiera, en familiaridad, en uso de productos y servicios, en confianza en los servicios financieros digitales, en conocimiento de productos y servicios y en alfabetización digital. Voy a tomar un minuto para contarles esta anécdota que se hizo en Colombia. En Colombia se dijo, oiga, vamos a hacer una prueba y dos bancos lo hicieron, el Banco de la Vivienda y Bancolombia. Vamos a tomar un municipio y vamos a hacer que por un día en estos dos municipios, cada banco tomó un municipio, solo se mueva dinero electrónico. Nadie va a sacar un billete y una moneda para nada ese día. Municipios pequeños, pues donde el piloto pudiera funcionar. Todo se tenía que hacer electrónicamente. Hasta el cura ayudó porque la limosna tenía que hacerse transfiriéndole a la cuenta de la iglesia. De esa manera se hizo la prueba. Pero dijimos, vamos a ver si esto tiene pies y cabeza y cómo es. Se hizo la prueba. Y obviamente, pues sí, funcionó. Todo el día se hicieron procesos. Pero lo que uno notó es que no fue tan masivo el uso. O sea, mucha gente se abstuvo de hacer transferencias ese día electrónicamente. Básicamente por uno de los puntos que dice, los puntos que dicen ahí, confianza en los servicios financieros digitales. La gente todavía le cuesta trabajo dejar de sentir el billete en la mano. y como que siente que cuando recibe la plata o en físico se siente más seguro, se siente más tranquilo, que cuando le dicen, mire, su plata ya quedó ahí metida en su celular o metida en su billetera electrónica, es muy difícil. Eso lo que dejó claro para los bancos y para el gobierno es que hay que hacer unos procesos de educación financiera muy grandes que generen mucho más confianza en los servicios financieros digitales y que naturalmente haya una alfabetización digital al respecto. En ese orden de ideas también entonces hay que darle un enfoque al consumidor, primero con transparencia, donde al consumidor se le da información del producto, cargos y comisiones y la confidencialidad de su identificación, la relevancia del producto y la evaluación de necesidades. Es muy importante saber qué es lo que necesita la persona, no inventarse uno qué será lo que querrá, sino uno tiene que saber, o qué será lo que yo me imagino, no, uno tiene que saber cuáles son las necesidades de las personas y en ese orden adecuar los productos y los servicios, porque si no, no hay uso. Si no, yo puedo tener la capilaridad que quiera, llegar con corresponsales bancarios, con servicios financieros y tales, pero si llego con los productos que la gente no necesita o no va a usar, pues realmente no tiene mayor sentido. La investigación para informar acerca de prácticas de protección al consumidor. En algunos países está la figura del comprador disfrazado, lo que llaman en inglés el mystery shopper, que alguien se hace pasar, alguien de la institución reguladora se hace pasar por un ciudadano común y corriente y mira a ver cómo es que le tratan, si sí le dan información completa, si sí son transparentes, etcétera, y eso ha dado, digamos, en algunos casos resultados interesantes. Y por supuesto también hay que hacer una evaluación de riesgo con modelos alternativos de intermediación crediticia para evaluar el riesgo. Eso es muy importante, sobre todo en el caso de la microempresa. Ustedes saben, las microempresas, por ejemplo, son informales, ellos no tienen estados financieros, si uno le pide un PIG o un balance general no lo tienen, pero eso no puede ser un obstáculo para que haya acceso al crédito. Hay mecanismos, formas alternas de sustituir esa información de estado de pérdidas y ganancias y de balances por otra información que un experto en microcrédito sabe obtener, que no me voy a detener a comentar ahora, pero que sabe obtener y que permite hacer una evaluación a veces más exacta que lo que dice un papel en un estado de pérdidas y ganancias o en un estado de balance. Como dicen por ahí, el papel aguanta todo, pero la revisión in situ y el ojo del evaluador de un microcrédito es mucho más preciso que la documentación tradicional. ¿Cuál es entonces el reto regulatorio para incluir a las poblaciones vulnerables en los servicios financieros? Lo primero es que el entorno regulatorio debe incluir todas las dimensiones de la inclusión financiera. Esta es la definición que mundialmente se ha adoptado sobre qué es inclusión financiera. Es el acceso y el uso de servicios financieros de calidad que puedan tener un impacto en el bienestar de las comunidades. Esa es la definición que se acordó en AFI, que se acordó en 95 países y es la definición que hoy está en el mundo. Entonces, ahí está cada uno de los aspectos. ¿Qué significa acceso? No los voy a leer porque me detendría mucho y ya me marcaron aquí el tiempo, está hoy próximo. ¿Qué es el uso? La calidad, es decir, no solamente hay que tener acceso, sino que realmente se puedan utilizar, y que haya calidad quiere decir igualmente que lo puedan usar y que realmente haya un impacto en el bienestar, que haya educación financiera donde la gente sepa cuáles son los productos financieros que hay, para qué les sirven, cómo puede impactar su calidad de vida, de qué manera utilizándolos, y por supuesto pues que haya un impacto generalizado en el bienestar de los países. Los retos del marco regulatorio para la inclusión financiera yo los sintetizaría en estos cuatro, que son las políticas en contra del lavado de dinero para combatir el financiamiento al terrorismo, las AML-CFT. Ese es uno de los retos que hay, cómo manejar ese tema. Segundo, los lineamientos para el envío y recepción de dinero, sobre todo de remesas internacionales. El caso nacional no es tan complicado. Las políticas para ofrecer productos innovadores y la protección al consumidor. Yo voy a pasar rápidamente cada uno de estos cuatro aspectos, que son los retos regulatorios. Primero quiero mencionarles los retos regulatorios relacionados con la tenencia de cuenta por parte de las poblaciones vulnerables. A pesar de que algunas de las barreras para abrir una cuenta en una institución financiera son las altas comisiones, los requerimientos legales, la documentación, lo que hablamos ahorita es por qué la gente usa mecanismos informales y no las entidades financieras, la distancia de la sucursal bancaria. A pesar de eso, existe cierto nivel de consenso en que un marco regulatorio bien diseñado puede contribuir a aumentar la tenencia de cuentas. para incrementar la inclusión, y hablo de cuentas porque ustedes saben que el vehículo por excelencia a través de las cuales las personas se bancarizan no es el crédito, es la cuenta de ahorro. Una persona, en la mayoría, las personas buscan una entidad financiera no para pedir crédito. La mayoría de las personas buscan una entidad financiera en procura de un sitio seguro donde puedan tener el ahorro líquido. Porque ellos ahorran mucho en especie, pero en especie no es seguro y además no es líquido. Cuando necesitan realizar parte del seguro, del ahorro, porque tienen una necesidad, les toca vender todo el ahorro que tenían en un producto en especie y eso se vuelve dinero de bolsillo. Se pierde mucho el ahorro. Para incrementar la inclusión financiera es recomendable que el marco regulatorio sea propicio para expandir la tenencia de cuentas a través de agentes bancarios, introducir requerimientos escalonados de documentación, que ya lo he mencionado, y otra de las alternativas es que exista el compromiso por parte de los bancos para otorgar una cuenta sin o con muy bajas comisiones y que se potencialice el uso de nuevas tecnologías para acceder a servicios financieros. Aquí yo acudo a los bancos al concepto de capital paciente. A los bancos no se les está pidiendo que pierdan plata. Esa no es la idea. Nada en la vida es sostenible si no es gana-gana. Piénsenlo y verá. Todo lo que es sostenible, lo que dura, es gana-gana. Y lo que no cumple ese requisito no dura. Entonces, todo el mundo tiene que ganar. Tienen que ganar los bancos, nadie le va a pedir que pierda, pero tiene que ganar la comunidad y tiene que ganar el país como un todo. Pero sí acudir al concepto de capital paciente. Con las poblaciones vulnerables que tienen un potencial enorme, hay que ser pacientes. No podemos esperar tener desde el comienzo las utilidades que tenemos en otros negocios. Pero sí podemos tener una adecuada y una razonable política de atención sin perder dinero. Y los marcos regulatorios se deben adaptar a las nuevas tendencias del mercado, insisto. Los dineros electrónicos, sobre todo las billeteras electrónicas, han tenido en muchos países la iniciativa privada y rápidamente hay que adaptar la regulación, porque no puede estar bajo el control, por fuera del control de las autoridades, por ejemplo, la captación de dineros que se hace a través de billeteras electrónicas o de cuenta o de dinero que se capta a través de las compañías de teléfonos celulares. Rápidamente, los retos de la regulación en contra del lavado de dinero de activos. Estos son los retos que creería yo que son los centrales frente a ese tema del lavado de activos. Es sencillamente, lo resumo, no se puede tener un marco tan estricto para todas las poblaciones. Hay poblaciones que no tienen realmente un riesgo alto o ningún riesgo frente al lavado de activos cuando se ponen topes en las cuentas de ahorro, y eso sí hay que hacer políticas proporcionales. A la población que no tiene esos riesgos se le puede dar cierta flexibilidad en sus cuentas, siempre controlado a través de topes máximos que se puedan mover. Retos para la regulación y envío y recepción de dinero. El tema de las remesas internacionales está muy relacionado con el anterior, con el lavado de activos. Pero es muy importante que no vaya a haber también unas restricciones que impida a la gente recibir esas remesas internacionales. Insisto, hay que mantener la proporcionalidad. Y en el caso de los jóvenes hay que tener en cuenta también que la mayoría de las regulaciones, si no todas, no permite que los menores de edad puedan enviar o recibir dinero desde o hacia otros países. Retos de la regulación para fomentar la innovación, ese es un tema que está hoy en la agenda de todos los reguladores. ¿Cómo lograr que se permita la innovación, pero que haya una regulación que también tenga cuidado de que esa innovación no afecte la protección al consumidor ni afecte los riesgos del sistema financiero? En eso está centrado ahorita todo el mundo, pero definitivamente la regulación y las normas de prudencia no deberían ser un obstáculo para que se le dé rienda suelta, llamémoslo así, o se le dé espacio a la innovación, como el caso, por ejemplo, del dinero móvil o del dinero electrónico. Y en relación con la protección al consumidor, pues las poblaciones vulnerables generalmente no tienen experiencia interactuando con las instituciones financieras, enfrentan retos para entender los servicios y productos que se les ofrecen, así como sus derechos y obligaciones. Ahí, insisto, la importancia, por eso está tan ligado el tema de protección al consumidor con el tema de educación financiera. Y Los retos para las instituciones financieras los voy a repasar rápidamente: apalancar el uso de Internet y los teléfonos celulares para desarrollar productos atractivos a menores costos, que ese menor costo se traduzca en menor costo para el usuario, desarrollar productos que cubran las necesidades de segmentos con necesidades básicas, utilizar marcas y patrocinadores que sean relevantes, adoptar nuevas tecnologías para productos bancarios, pero también su acceso, vincular productos con organizaciones que estén trabajando en temas afines a las comunidades, hay que hacer alianzas, y los bancos e instituciones financieras tienen que ser sensibles y realistas acerca de las necesidades y deseos de las poblaciones vulnerables. Nuevamente el tema de capital paciente y productos adecuados. Las consideraciones finales, que básicamente es el resumen de todo lo que he hablado, son estas. En la región se ha logrado disminuir el 17% la población no bancarizada, sin embargo, para lograr alcanzar esa inclusión financiera en el 2020 tenemos que hacer un esfuerzo de 2 veces y media lo que estamos haciendo ahorita. El primer reto en América Latina radica en cómo incorporar los servicios financieros al 49% de la población que todavía no tiene, o sea que solamente el 51% lo tiene, la misma cifra que indicaba el señor presidente del banco. En el caso particular de las mujeres, el 51% de la población de la región no cuenta, de la población femenina no cuenta con una institución financiera. No tiene una cuenta en una institución financiera. El 59% de la población más pobre tampoco cuenta con este servicio básico. Todavía el 54% de los adultos que vienen en comunidades rurales no tiene una cuenta en una institución financiera. Y los retos en cuestiones de inclusión financiera están relacionados con la falta de tenencia de cuenta, falta de ahorro y crédito para sectores vulnerables. Las poblaciones vulnerables, mujeres, jóvenes, adultos en comunidades rurales, todavía enfrentan barreras en el acceso a servicios financieros que incluyen restricciones legales, regulatorias, productos financieros inapropiados e incipientes capacidades financieras. Para superar estas barreras y lograr esa inclusión, se requiere la participación de todos los actores. De ahí, insisto, la importancia de tener política integral de inclusión financiera que articule a todo el mundo. A pesar de los avances en la disminución de los requerimientos de documentos, todavía el 63% de los jóvenes en América Latina y el Caribe no tiene una cuenta en una institución financiera. Otra anécdota, pero interesante, en relación con los jóvenes. Leí hace poco yo en unas estadísticas de Colombia que el crédito de consumo, el 40% de los créditos de consumo que se habían desembolsado en el último año, se había desembolsado a jóvenes entre 18 y 22 años. Entre 18 y 22 años, el 40% de los nuevos créditos de consumo. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué los jóvenes están solicitando tanto crédito? Miren, para el celular. Es increíble en la demanda que hay de crédito de los jóvenes para este, para el celular. Pero algo mucho más importante es que a veces no hay conciencia en las instituciones financieras que estos jóvenes son el grueso de los clientes en muy poquitos años. Esos son el grueso de su mercado. Y todavía no se han preparado para ese mercado que es muy distinto al mercado tradicional del cual hacemos parte de la mayoría que estamos acá. Estos jóvenes no van a sucursales, estos jóvenes no hacen filas, estos jóvenes lo único que les gusta es manejar todo a través de esto, incluso ya ni con llamadas, sino todo es con textos. ¿Sí? Y los bancos y el sector financiero no ha tomado suficiente conciencia de que hay que actualizar, los servicios y los canales, la forma de ofrecer servicios financieros a la población joven, que va a ser de lo que van a vivir el sector financiero en poquiticos años. Ese es un llamado de atención que quisiera hacer y un llamado, digamos, como una consideración hacia adelante. Y es por ello que el reto regulatorio implica el poder balancear entre los incentivos para el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan incluir a las poblaciones vulnerables y la población joven y los riesgos en los que el sistema puede incurrir sin comprometer la estabilidad financiera. Creo que termina a tiempo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Quedo pendiente después para preguntas. Muy amable.